Y llegamos a los últimos minutos del programa de esta mañana y también a los últimos minutos de la programación del mundo del derecho de este curso académico. Con nosotros se encuentra el profesor titular de Filosofía del Derecho, Narciso Martínez Morán. Muy buenos días y bienvenido.
Buenos días, señorita Charo. Muchas gracias y buenos días a todos los que nos escuchan.
Nos va a hablar de la concepción de la justicia de John Rawls. Pero antes de adentrarnos en esta problemática del concepto y de la justicia que tiene el autor, me gustaría que nos expusiera una breve biografía de este autor, de John Rawls. ¿Quién es él?
John Rawls ha sido uno de los filósofos más importantes y el más sobresaliente pensador político de los Estados Unidos. Más aún, en mi opinión, debe considerarse a Rawls también como uno de los pensadores más importantes de la filosofía moral y política del siglo XX. Nació en Baltimore, en Maryland, los Estados Unidos, en el año 1921, y entre 1943 y 1945 sirvió en el ejército de los Estados Unidos, participando en la Segunda Guerra Mundial. Doctorado en Princeton University en el año 1950, desarrolló el grueso de su carrera docente en Harvard. En los últimos años de su vida, aquejado de una enfermedad cardíaca, ralentizó la dedicación a la docencia, aunque en ningún momento dejó de escribir, dejándonos una obra bastante abundante. Murió en Lexington, Massachusetts, el 24 de noviembre del año 2002. De entre sus numerosos escritos, libros y artículos, cabe destacar Lecciones sobre la historia de filosofía moral, El liberalismo político, La justicia como equidad, Teoría de la justicia y El derecho de gentes y una revisión de la idea de razón pública. Lógicamente, para el tema que nos ocupa hoy, los más importantes escritos son La teoría de la justicia y La justicia como equidad. Su labor como teórico de la filosofía moral y política, que revitalizó después de un largo letargo, alcanzó un notable prestigio tras las publicaciones de Una teoría de la justicia en el año 1971, siendo, a partir de entonces, una de las personalidades más destacadas e influyentes en el campo, en ese campo a nivel mundial, y uno de los filósofos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Incluso en el ámbito de la economía, que en sí no es su campo de estudio principal, se ha aplicado sus aportaciones sobre todo en lo referente a la justicia y a la equidad y en la toma de decisiones públicas. Es quizá el único autor citado y tenido en consideración por el Parlamento de los Estados Unidos. Pero hoy queremos hablar fundamentalmente de su teoría de la justicia.
Pues entremos en ello. ¿Cuál es el concepto que tiene Rawls sobre la justicia?
Rawls defiende un concepto liberal de justicia, lo cual no es nuevo en la historia. Según este concepto liberal de justicia, una decisión no es más justa o menos justa por los resultados que genere, sino que lo es en función de los procesos o mecanismos que conducen a dichos resultados. Por eso a esta teoría de la justicia se le llama una teoría procedimentalista, porque se refiere y se fija mucho más en los procedimientos para llegar a la justicia que en los resultados definitivos. De donde se desprende que su opinión es clara y radicalmente opuesta también al utilitarismo, el cual considera la evaluación de los resultados como elemento fundamental para determinar la bondad o maldad, la justicia o injusticia de una decisión pública. La teoría de Rawls es también una teoría contractualista. Rawls aporta un concepto contractualista de la justicia al estilo del contractualismo liberal clásico, pero con muchos matices modernos, con muchos matices y aportaciones nuevas, como el concepto de situación original, el concepto de velo de la ignorancia, etc. Según el primero, según el concepto de situación original, es o no, lo que es o no es justo depende de los acuerdos y organización social del colectivo y de si esa organización social es equitativa, es decir, que nadie haga prevalecer sus intereses sobre los de los demás, introduciendo así lo que él ha llamado la justicia como equidad. Su teoría, y así lo ha expresado en una de sus obras, titulada La justicia como equidad, es probablemente lo más destacable dentro de la teoría de la justicia de... Quiero explicar, aunque sea brevísimamente, algunos de los conceptos que acabamos de citar, tales como velo de la ignorancia y situación original. Cuando los individuos no disponen de pleno conocimiento de sus verdaderos intereses, se dice, en terminología de Rawls, que pasan por el velo de la ignorancia. En esa situación, llamada situación original, nadie puede imponer sus intereses, por lo que se puede alcanzar una situación justa. Es esa situación, además, faculta al Estado para la intervención en la economía distribuyendo rentas. La situación original es, por tanto, como el punto de partida en el que, desprovistos del conocimiento de criterios futuros o de intereses futuros, los agentes son puros y están en condiciones de pactar una justicia igual para todos, porque todavía no saben lo que les va a interesar en el futuro. Es decir, se sitúan en un punto de partida, diríamos, de ignorancia. Ese punto de partida o situación original de ignorancia les permite pactar en la misma situación con los demás algo que ven o consideran como bueno para el futuro. La concepción de la justicia en Rawls la encontramos en las obras que dijimos anteriormente, en A Theory of Justice, y es claramente apreciable en ella un fuerte pluralismo, porque Rawls no está hablando de la teoría de la justicia, sino que él mismo es consciente de que solamente aporta una teoría de la justicia, no la teoría de la justicia, que de ninguna manera es la única, ni la que está por encima de las demás. Simplemente es una teoría más, entre otras muchas posibles. El pluralismo es, pues, el problema que más preocupa a Rawls en su obra, principalmente porque el pluralismo es un elemento básico que caracteriza a las sociedades democráticas modernas. Sin embargo, no siempre queda claro tal principio en su obra, pues su teoría pretendía ser universalista en el más amplio y puro sentido de la expresión. Es más tarde, con la aparición de la obra Liberalismo Político, cuando lo que comenzó siendo una teoría universalista de la justicia pasa a ser una teoría política de la justicia en sociedades democráticas liberales, altamente industrializadas, por supuesto, tratándose así de un pluralismo racional. Las tesis sustentadas en su teoría, en conjunto, pueden resumirse en la pregunta planteada en su obra Liberalismo Político. La pregunta es la siguiente: ¿cómo puede existir, durante tiempo prolongado, una sociedad justa y estable de ciudadanos libres e iguales, los cuales están profundamente divididos por doctrinas razonables, políticas, religiosas, filosóficas y morales? Y él trata de conciliar precisamente estos aspectos, sobre todo la autonomía y la igualdad. La respuesta la encuentra Rawls en el concepto que engloba la esencia de la teoría de la justicia, a la que define así: Justice as fairness. La justicia es imparcialidad, que describe y explica ampliamente en su escrito La justicia como equidad. La justicia como equidad adopta, tal como indicamos con anterioridad, un procedimiento de naturaleza contractualista en el cual una serie de individuos sobre los cuales ha caído un grueso velo de la ignorancia, situándolos en una posición original donde nadie sabe quién es y lo único que conservan, además de su capacidad de razonar, son las nociones económicas como bienes escasos y las nociones sociológicas como clases sociales. De este modo, mediante un contrato social hipotético, establecerán la estructura básica de la sociedad en que vivirán. Así pues, por medio de este hipotético contrato se establecerán los principios de justicia que regirán la vida social a través de un método que es justo por sí mismo, pues ha sido aceptado por todos en situación de igualdad al desconocer cada uno las situaciones futuras en que podrían encontrarse, por lo que, a priori, se excluye cualquier tipo de interés personal. Y a esto llama Rawls justicia como imparcialidad, o si se quiere, justicia como equidad, la cual tiene, como vemos, un trasfondo eminentemente contractualista. Es decir, lo que sea o no justo dependerá de los acuerdos a que haya llegado el colectivo y de la organización del mismo de forma equitativa, sin que haya intereses de unos sobre intereses de los demás. Es decir, sin que prevalezcan los intereses de unos sobre los intereses de los demás. Dando un paso más, afirma Rawls que una concepción de la justicia será más razonable que otra si personas racionales, en la posición inicial, la posición original, escogen sus principios por encima de otros en base al papel mismo de la justicia. ¿Pero cuáles son los principios que se adoptarán dada la situación contractual? En opinión de Rawls, tales principios serán dos. Primero, el principio de libertad. Ese principio requiere la distribución de iguales libertades para todos. Para garantizar una verdadera justicia es necesario que cada agente o individuo disponga de plena libertad y que nadie salga perjudicado con la decisión, puesto que se permite romper cuando el perjuicio individual repercute en ganancia para el colectivo o cuando todos han contado con iguales oportunidades. Segundo, el principio de diferencia. Las desigualdades económicas y sociales han de estar estructuradas de manera tal que aseguren, por un lado, un mayor beneficio para los menos aventajados, y por otro lado, que los cargos y posiciones de privilegio estén abiertos a todos en condiciones de justa igualdad de oportunidades. Según Rawls, ambos principios, con prioridad atribuida siempre al primero sobre el segundo, es decir, el principio de libertad se prefiere al de diferencia, deben regular las situaciones básicas que aplican en la realidad cotidiana estos valores. Estos principios, afirma Rawls, son asimismo los más adecuados para garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones con respecto a los valores de libertad e igualdad de los ciudadanos que viven en las democracias liberales modernas, utópicamente bien ordenadas. Solamente garantizando estos valores y basándose las instituciones fundamentales en estos principios, será posible la consecución de la cooperación social. Y para ello la justicia debe establecerse como una nota distintiva de las instituciones básicas. ¿Cuáles son las instituciones básicas? Las instituciones básicas de la sociedad a las que Rawls se refiere son las siguientes. Una institución social, que es la familia. Una institución económica, que es el mercado. Y una institución política, que es la más importante, que es la Constitución, el Parlamento, del que sale la Constitución.
De todos es sabido, profesor Martínez, que Rawls se opone al utilitarismo. ¿Cómo se explica esta opinión?
Bien, sí, es, ya lo hemos citado, es clarísima la posición contra el utilitarismo o antiutilitarista que expresa Rawls. Ya lo hemos dicho anteriormente que Rawls defiende un concepto liberal de justicia, es decir, que una decisión no es más o menos justa por los resultados que genere, sino que lo es en función de los procesos y mecanismos que conducen a tales resultados. Esta posición es radicalmente contraria al utilitarismo, que considera la evaluación de los resultados para analizar la bondad o maldad, la injusticia o injusticia de una decisión pública. Esto ya lo habíamos adelantado anteriormente, pero he querido repetirlo. Como acabamos de ver, para Rawls, la justicia es una nota distintiva de las instituciones básicas de la sociedad, las cuales no solamente deben ser ordenadas y eficientes. Si las instituciones básicas no son justas, deben cambiarse. Y por ello Rawls establece el criterio de la justicia como imparcialidad, como alternativa y como vía intermedia tanto frente al intuicionismo como al utilitarismo, que eran dos de las corrientes de pensamiento más arraigadas en el mundo anglosajón después de las guerras. El intuicionismo defendía el poder de la intuición moral para determinar la prioridad de los principios individuales de justicia. Aunque Rawls no comparte el intuicionismo moral, en algún momento echa mano de la intuición para el reconocimiento de tales principios. Por ello, no es tan beligerante contra él como lo es contra el utilitarismo. Según el utilitarismo, un acto es correcto cuando maximiza el bienestar social o suma promedio de utilidades de los miembros de la sociedad. Podemos afirmar, por tanto, que se trata de una teoría teleológica y consecuencialista. En definitiva, la corrección moral de un acto o la justicia del mismo depende de la capacidad para producir el máximo bien para la mayoría de ciudadanos. Para el utilitarismo, el bien consiste en la satisfacción de un deseo, bien sea de carácter individual o social. Desde esa perspectiva, esa sociedad será más justa cuanto más capaz sea de obtener la mayor satisfacción para el mayor número posible de individuos. Pero el utilitarismo no toma en consideración a las personas individualmente, sino que se fija tan solo en la utilidad del conjunto, siéndole indiferente el reparto de dicha satisfacción. Esto es precisamente lo que critica Rawls, porque el utilitarismo comporta en su seno enormes sacrificios que se concretan en grandes injusticias para algunas minorías. En efecto, el utilitarismo tiende a contemplar a la sociedad como un cuerpo donde resulta posible sacrificar a una parte en beneficio de otras. Y Rawls lo rechaza porque, de seguir esa teoría, pueden producirse enormes injusticias, dado que cualquier hecho o decisión considerado como justo por la mayoría puede implicar consecuencias dramáticamente injustas para determinadas minorías o discriminaciones inaceptables para determinados colectivos por razón de etnia, religión o sexo. Por ejemplo, cuando la mayoría de una colectividad que practica una religión toma decisiones que perjudican a las minorías de otras religiones.
¿En qué consiste el criterio del maximin del que habla Rawls?
Rawls pone también énfasis en el hecho de que los representantes de la posición original de la que hemos hablado anteriormente han de adoptar la regla del maximin como principio bajo el cual evaluar cualquier tipo de situación. El maximin es la maximización del mínimo, es decir, tomar la decisión que produce el mayor beneficio en cualquier situación posible. Es decir, se trata de aplicar la elección de alternativas, eligiendo siempre la que mejora al pobre, situación que se reconoce como válida solo en caso de un gran colectivo o área, contrato social, pero no en decisiones que afectan a un número escaso de individuos. Por ejemplo, pudiese ser justo que desde el Estado se subvencionara a las empresas peor situadas, a las que tienen pérdidas en un contexto global. Pero si se trata de decidir el dar una subvención a una de dos empresas, una que tiene beneficios y otra que tiene pérdidas, cabe la posibilidad que no fuera justo dársela a la que tiene pérdidas, porque tal vez no ha hecho méritos para ello y está en esa situación por su mala gestión, por sus propios errores.
Profesor Martínez Morán, hemos llegado al final del programa y usted ha sido el último invitado de este curso que ha participado en el mundo del derecho y el tema de la concepción de la justicia de John Rawls también ha sido el último tema que hemos tratado en este año. Muchísimas gracias y esperamos contar con usted el próximo curso.
Muchas gracias, muy amable.